Cristo, la roca sólida me paro. Cuando necesito refugio, cuando necesito un amigo, voy a la roca. Voy a la roca de mi salvación. Voy a la piedra que los edificadores rechazaron. Corro a la montaña y la montaña está junto a mí. La tierra alrededor de mí es arena movediza. En Cristo, la roca sólida me paro. Cuando necesito refugio, cuando necesito un amigo, voy a la roca. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. La única cosa que no se está moviendo, es la única cosa que no se está estremeciendo, es la única cosa en la que podemos contar. Amén. Estoy tan contento de poder tener esa roca esta mañana. ¿Ustedes no? Amén, amén. Somos bendecidos de tener un visitante ministro esta mañana con nosotros, el hermano Jenny Matanga. Y su hijo Benjamín con nosotros, es agradable tener a Benjamín con nosotros. Es talentoso musicalmente y tienen toda una orquesta allá en casa, un grupo de músicos, los cuales él entrena a sí mismo, director de canto y lo que demás. Así que somos bendecidos de tenerlos con nosotros esta mañana. Y hermano Gianni es un pastor sazonado. Son de la pueblo de Rusapi, que es al sur de Harare. Harare es una de las ciudades más grandes. Así que han viajado una larga distancia para estar en el servicio esta mañana. Así que queremos jalar de la palabra y sacar lo más que podamos de ella. Y rogamos que nuestro hermano esté cómodo aquí entre nosotros. Yo sé que nos faltan bastantes. Hay muchas cosas aconteciendo ahorita. Pero de todas maneras, estamos aquí. Ustedes han venido con un apetito esta mañana y han venido con necesidades, ¿correcto? ¿Cuántos tienen necesidades esta mañana? Amén. ¿Cuántos creen que? Así que levanten su mano izquierda si tienen una necesidad. Levanten su mano derecha si creen que Él puede satisfacer su necesidad. Amén, amén. Por todo el edificio. Solo un par de cosas rápidas antes de que nuestro hermano suba. Primeramente, estamos agradecidos de darle la bienvenida a la bebé Hadassah al mundo. Todo salió bien. Y luego, estamos agradecidos de tener al hermano Malaquías esta mañana con nosotros. Si no lo supieron, él eligió poner su pie en una posición no natural, en una dirección que no debe ir. Parecía que se había salido totalmente de la coyuntura, así que lo tuvieron que meter de nuevo. Y hubo una pequeña fractura involucrada. Estamos agradecidos de que el Señor vino a la escena. Y estamos orando por una completa y total recuperación por nuestro amado hermano. Y también, creo que hoy es el último día de las reuniones en Agua Prieta. Así que queremos mantener esas reuniones en oración. Estamos agradecidos por nuestro hermano y los santos ahí. También queremos mantener en oración a las víctimas de tormentas esta semana. Si no supieron, un huracán de categoría 5 que pegó que pegó en Florida, subió a Georgia, Carolina del Sur y del Norte, hizo mucho daño, hubo mucha inundación. Hay lugares donde los caminos, donde no hay acceso de caminos, algunos de los pueblos. Y luego varias fatalidades. Recibí un texto de hermano Barry Coffey de Carolina del Norte. Dijo que hay muchas necesidades. No puso nada específico. No nos dijo ahorita, pero a medida oiga más, hay cosas que son urgentes con las que podamos ayudar. Ciertamente dejaré a las iglesias saber para que hagamos lo que podamos hacer. No solo hubo mucha inundación, especialmente, como dije, en Georgia y Florida, Tennessee, y Norte y Sur Carolina. Creo que hubo una represa que se reventó, pero hubo mucho daño de propiedades a sí mismo también. Vientos fuertes que estaban soplando por ahí, que nos hace un poco avergonzados de... Estoy seguro de que... De la rama que se cayó, yo estoy seguro de que los niños no estaban colgándose de ellos. El consejo es bueno y sólido. Estábamos bromeando cuando llegamos acá. Le dije a los niños que no se subieran a esa rama. Es una rama muy seria. Debe haber pasado un microburst o algo. Y les recuerdo que esta noche vamos a tener un servicio orientado a los jóvenes, así que estamos esperando, anticipando eso y queremos mantener eso en oración. Nuestro hermano nunca ha estado en los Estados Unidos una vez más. Antes, Benjamín ha estado en el área de Washington DC, en esa área, y pudo venir hasta acá. Su papá nunca ha estado en los Estados Unidos antes, así que lo hemos estado sacando y mostrando a algunos de los lugares, y les diré que son verdaderos, saben la onda de calor que estamos teniendo. Es muy inusual tener estas temperaturas altas al final de septiembre, pero creo que fue 106 el viernes, y el hermano Andy lo llevó al Sabino, y llegaron a la Roca de Águila, y vinieron muy lejos, y están oyendo de estas cosas a lo largo de los años. Ellos oyeron y ahora ellos ven. Así que rogamos que Dios ricamente bendiga su viaje y que se vayan a casa con la taza llena y sean bendecidos. Y una cosa más, sabemos que es tiempo de elecciones ahorita. Sabemos que tenemos como un mes antes de que cierren las encuestas, antes de que la gente vaya ya están votando por correo, lo que sea, antes de que esta es una verdadera oportunidad de que nuestra luz brille, porque sabemos que la sociedad está polarizada y sabemos que el diablo está teniendo un día de fiesta, está tratando de poner una persona contra otra. Es nuestra oportunidad. Confiamos en Dios. Ya votamos. Votamos por Jesús. Y Él votó por nosotros. Así que Dios está completamente en control de lo que suceda. Así que dejen que la gente vea la paz que tienen. Dejen que la gente vea que ustedes no están atrapados en... El diablo quisiera poner gente en contra de otra y regar odio y demás. Este no es nuestro hogar. Solo estamos pasando por aquí. Tenemos derecho como americanos para votar, entendemos eso. Pero venga lo que venga, Dios está a cargo. ¿Correcto? Y si las cosas fueran muy buenas aquí, oraríamos, nos iríamos a casa. Hay más y más razones cada día para irnos a casa, para querer irnos a casa. Amén, amén. Así que mientras nuestro hermano se prepara para pasar adelante, contemos las estrellas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena está en la ribera. Él ve todo gorrión que cae. Él hizo las montañas y el mar. Él está en control de todo. De toda criatura, grande y pequeña. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy. Cada movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré bien, pues Él conoce mi nombre. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Amén. No sé qué traerá el mañana. No les puedo decir qué nos espera. No sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero sé en quién he creído. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Y cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré simplemente bien. ¿Pueden tomar sus asientos? Quisiéramos saludarlos esta mañana en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan contentos de poder estar aquí. Y el pastor ha abierto la puerta para que pudiéramos venir y tener compañerismo. Apreciamos al hermano Baker, a la hermana Baker, por recibirnos y hacernos muy cómodos y llevarnos alrededor. Saben, cuando uno está en un país extranjero, en un país tan lejano, ese gesto te hace muy bien. Estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Nos han cuidado y nos han llevado alrededor. Y también el hermano, mientras vamos alrededor, habíamos oído, pero ahora hemos visto. Y ahora mi mente se va a ese mensaje que casi edificaréis para mí. El hermano Branham venía al oeste. Dice, Dios le dijo que viniera. Luego empezó a preguntar y subir a la montaña todo lo que Dios había hecho en la naturaleza. No hay manera que él Dios dijo, esto es lo que hice antes de la fundación del mundo y hoy es la manifestación. En verdad, somos un pueblo muy privilegiado. Hemos visto lo que hemos visto. Hemos tenido lo que hemos tenido y creer lo que hemos creído. Dice que tenían que ser llevados al desierto. Entonces empieza a hablar de las aberturas de los siete sellos. Él completa el ciclo. Y luego la revelación después. Estamos privilegiados de ver el fin de la historia. Que Dios los bendiga ricamente. Siento el calor del Espíritu Santo y uno puede distinguir que algo somos seres espirituales y podemos contactarnos unos al otros en la carne, pero hay un aspecto de del Espíritu también que contacta, que nos dice la verdad de quién es este y quién es aquel. Amén. Que Dios ricamente los bendiga. Y si pudiera dar una breve introducción y de mi hijo ahí. Mi nombre es el hermano Gianni Matanga. Estoy casado con una esposa llamada Laila Matanga. Me casé como en 1979, hace como 45 años. Nací el próximo marzo, me estaría. Mi esposa cumplirá 66 Yo 73, Dios nos bendijo con 7 hijos, pero el séptimo se fue a estar con el Señor. Permanecen 6 hijos vivos, 4 muchachas y 2 muchachos, todos están casados y por la gracia de Dios también están sirviendo al Señor. Tenemos como 17 nietos. Así que estamos un poquito llenos en nuestro hogar. Así que queremos agradecer al Señor por las bendiciones que nos ha dado. Y algunos de los hijos también me están sirviendo en el ministerio conmigo. Y yo vine este mensaje en 1978, cuando estábamos entrenando en la universidad para ser maestros. Y he estado pastoreando esta pequeña iglesia en Rusabe desde 1993, como 31 años ya. Estoy muy contento que Dios me ha dado el privilegio de ser parte de su novia. Yo no sé si yo hubiera de pagar, si yo pudiera pagar por ello. Todo es por la gracia de Dios. Y ciertamente apreciamos que amén. Oremos. Amado Señor Jesús, te agradecemos esta mañana. Señor, cuánto te apreciamos por las maravillosas obras que has hecho en esta área. Señor, hubo una visitación en nuestra edad y que, Señor Dios, permitiste que en esta parte del país, esta parte de este mundo, has escrito un testimonio en la naturaleza para verificar y autenticar el mensaje que enviaste con un mensajero. Yendo alrededor de esta ciudad y viendo los lugares donde el profeta, viendo en esas montañas, donde la espada cayó y donde esa piedra de águila nos deja sin palabras, solo para decir, ayúdanos, Señor, necesitamos tu gracia. Padre Dios, ayúdanos a constantemente rendirnos y dedicarnos, no solo mientras vemos que el día se acerca, lo que está a nuestro alrededor está testificando de que nuestros días en esta tierra están terminando. Está apuntando un día más grande que hemos estado anticipando con gran anticipación, la resurrección de los muertos en Cristo y la traslación de los que estemos vivos, siendo arrebatados con ellos en el aire para reencontrarnos contigo. Padre, hemos leído de estas cosas por mucho tiempo y hemos oído de estas cosas por mucho tiempo, pero algo nos dice que está a punto de brotar un nuevo día. Ayúdanos a no cansarnos y anímanos, Señor, todo momento y todo día para saber que estamos. Te agradecemos, Padre, aún como te apreciamos, el pastor aquí, su esposa, su familia y los ancianos de la iglesia, todo hermano y hermana que se han reunido en esta parte del continente, levantando y levantando esa al cielo alto. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús, una vez más, mientras me paro a solo decir unas cuantas palabras, que alguien sea animado, Señor Dios Todopoderoso, y tener esta esperanza en esta vida. Y yo me encomiendo a ti, que me concedas la gracia de hacerme a un lado y que tú tomes tu posición y puedas hablarle a tu pueblo. Yo humildemente ruego y vengo ante ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que les traigo también saludos de mi esposa y aquellos que de los que sabían que íbamos a venir acá, de esa parte del mundo. Amén. Zimbabue está en África, en la parte sur de África. De Zimbabue van a pasan a Sudáfrica y de Zimbabue van a Mozambique. Sudáfrica es donde está el Océano Indio y el Atlántico, se encuentran en la parte más del sur, que lo llaman Capricornio o lo que sea. Ahí es más o menos de donde venimos. Ahora, esta mañana quiero tocar este pequeño tema y ver qué cosas podemos sacar ahí, solo para animarnos. En un cuerpo, en un lugar de desánimo, que pasamos desanimados, creemos que hay una esperanza que está por este mensaje revelado. No es falso, es realidad. Y un día esa realidad se abrirá ante nosotros y luego todos los problemas y cosas de esta vida habrán terminado. Quiero voltearnos con ustedes al libro de Deuteronomio, al capítulo 21, y leo del 22 al 23. De ahí iré a Gálatas 3:13. Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es colgado. Okay. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si alguien es colgado en un árbol, es maldecido. Es una maldición. Ahora le da vuelta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Uno pensaría que esa maldición es permanente. Pero hay uno que vino y nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. En otras palabras, si tuviéramos alguna maldición, si tienen eso, Dios vino para que nuestra maldición fuera quitada. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Ese es un cambio. Es el cambio de temporada. Amén. Oremos. Bendito Señor Jesús, encomendamos la lectura de la palabra a ti. Te ruego que tú vengas y unjas esta palabra y que des gracias, Señor Todopoderoso, por lo que digamos. Rogamos que sea una bendición para nosotros y nos anime en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero ver esto por un tiempo, este pequeño tema. Llegué a esto porque noté a lo largo de los años muchas cosas que molestan a la gente. Ven un hermano muy agradable, ven una hermana muy agradable, pero de alguna manera hay ciertas cosas que tienden a sucederles que los desanima. De alguna manera no pueden quitarse esas cosas. Son cosas que han sido caídas ahí. Son situaciones alrededor de ellos en lo natural. No saben qué hacer. Y por muchos años estuve orando al Señor. Y un día caí con una cosa que el profeta habló, y de eso emanó esto. Así que quiero titular esto, pequeño mensaje, rompiendo ciclos, rasgos, ciclos y maldiciones generacionales. ¿Por qué estoy insertando generacionales? Porque algunos de esos ciclos, algunos de esas cosas siguen generaciones. Están bajo un peso pesado que pueden verlo en su padre, lo pueden ver en sus abuelos. Aquellos que saben pueden verlo aún cuatro generaciones que vinieron antes que ustedes, pero gracias sea Dios que esos ciclos pueden ser quebrantados o rotos por el quebrador de ciclos que es Jesucristo que está en sus vidas. Rompiendo rasgos generacionales, rompiendo ciclos generacionales y rompiendo maldiciones generacionales. ¿Qué estoy diciendo? Vemos que hay casos en algunas veces que no son hechura nuestra. Que hay cosas que no son, hay ciertos rasgos que no son de nuestra hechura, hay ciertos comportamientos que no los hemos hecho nosotros, así como en lo físico. Yo pienso en mi papá. Si ustedes me ven a mí, veo a mi hijo ahí. Si lo ven a él, su frente, lo miran, sus ojos, lo miran, su nariz, no es hechura de él. Ven esto y dicen, ah, es una astilla del viejo palo. Él no tuvo parte en lo que él es. Alguien en alguna parte corre por las venas de la novia. Agradezco a Dios que hay otra vena de la novia que puede. Algunas veces ustedes ven la manera en que caminan. Ustedes nunca eligieron su paso. Si caminan con su espalda recta, y aquellos que conocen a su padre dicen, ah, tu abuelo solía caminar de esa manera. Es algo que está más allá de ti. Tal vez ves tu voz, la manera en que hablas, el tono de tu voz, y alguien dice, así es como tu abuelo solía hablar. Está en ti, está en el sistema. Así que encuentras que hay ciclos. Hay cosas que vienen alrededor de nuestras vidas que de hecho no estamos a cargo o en control de ellas. Pero hay uno que es el quebrador de ciclos, que puede romper todas esas cosas. Ese es Jesús, que nos libera de la maldición. Pues ven, yo creo que muchas veces nos vemos a nosotros mismos y tenemos lástima de nosotros mismos por las cosas que hemos hecho, por las cosas por las que hemos pasado. Pero sin embargo, es algo que está más allá de nuestro control. He notado, yo no sé en su cultura, pero en nuestra cultura pueden haber tantas de estas cosas que algunas veces, aún en matrimonios, pueden trazarlos atrás, que en esa genealogía, quien quiera que se casa, se divorcian de la primera esposa, que es la segunda esposa con la que se asientan. Y eso es lo que pasa en nuestro linaje, dice la gente. Vemos ciertos linajes en los que ven que en una familia pueden haber tres o dos muchachas que no se han casado. Tal vez la otra se casa. Van a la familia del padre, van en la familia de esa generación y cada otra generación. Casi pueden ver una tendencia. Es algo que está grabado en el sistema de ellos. Tengo noticia para ustedes, el rompedor de rompiendo rasgos generacionales, maldiciones generacionales. La segunda, otras familias por experiencia, que por todo, cada agosto saben que va a haber un terrible accidente en la familia. Todo agosto saben que va a haber un accidente terrible. Un hermano, y este hermano, él me dijo que estaba casi, Ahora dijo, besa a mi hermano menor, besa a aquel, besa a aquel. Y luego a otro hermano de nuevo. Creo que su padre tuvo un accidente. Solía trabajar en una cierta compañía y cayó. Y cuando cayó, le pusieron un tejido arriba en la cabeza. Y ahora el hijo tuvo un accidente. Y este hijo tuvo hijo. Ese hijo, de hecho, estaba en ese accidente y tenía la cicatriz en el mismo lugar. Y también tuvo puntadas. Y otro. Y son rasgos y hay cosas que siguen la línea y la línea de... Amén. Así que ven ahí mismo que hay ciertos poderes y fuerzas que no podemos resistir, a menos que se vuelvan determinados y que realmente se paren como creyentes, se mantengan firmes como cristianos y rehúsen y reprendan y rechacen esa maldición. Ustedes reversan los síntomas y todas esas otras cosas. Ahora, ¿qué es una maldición? Una maldición es un como el día en que mueres, morirás. Esa cosa está siguiéndonos a nosotros en esta vida natural. Por eso está en las Escrituras que vino Jesús a quitar la maldición. Ahora, cuando ustedes mueren, no decimos que mueren, sino que duermen, porque la maldición de la muerte fue... Jesucristo se encargó de ella. ¿Qué es la muerte? Es eterna separación con Dios. ¿Ven eso ahora? Así que, ¿cuál es el ciclo? Un ciclo es una serie de eventos que generalmente suceden en el mismo orden. Es una serie de eventos que generalmente son repetidos en el mismo orden. Cada año, tu pierna se quiebra, o la pierna de tu hijo se rompe, o la pierna de tu madre se rompe. Serie de eventos que se repiten regularmente, pero... Hermano, autoridades dadas por la palabra para pararnos ahí mismo y reclamar nuestra liberación de tales rasgos y cosas que nos molestan y cosas que nos preocupan. El padre muere de cáncer, su hijo muere de cáncer, su nieto muere de cáncer. Es un rasgo, es un ciclo, que ese ciclo puede ser roto. Ustedes pueden llegar a un tiempo cuando dicen, ahora el ciclo de aquí en adelante, yo soy un creyente. De ahora y adelante, esto se va a detener. Porque alguien tomó nuestra maldición. Él murió por nuestras maldiciones. Y ustedes dicen, esto ha terminado. Así que eso es lo que es un ciclo. Así que se dan cuenta que algunas familias tienen un espíritu suicida que reina allí. El abuelo cometió suicidio. El hijo cometió suicidio. A lo largo de la línea, uno de los nietos cometió suicidio. Esos son rasgos y espíritus y maldiciones, las cuales siguen la sangre. Cuando veo la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Hay otra sangre. Que cuando el diablo ve eso, él no puede continuar con su programa. Amén, amén, amén. Así que hay ciclos de matrimonio. Ustedes ven que ustedes ven a su padre. Siempre hay un problema con su esposa. Siempre estaba gritándole a su esposa. Estaban al cuello de uno de otro, tal vez estaban pateándose unos a otros, pero van a ver al hijo y hace la misma cosa. Ven al nieto, es la misma cosa. Son ciclos y rasgos que siguen la sangre. Ahora ustedes ven cómo viene. Ahora, ¿qué es un ciclo? Es un patrón. Es un recurrimiento de sucesos, de cosas que son pasadas. Son cosas que son pasadas. Ustedes ven al profeta, dice, son cosas que son pasadas genéticamente de generación a generación. ¿Sabían ustedes que Abraham mintió? Él dijo, esa es mi hermana. Oh, dicen ustedes, es una tecnicalidad. La pueden tomar de dos maneras. Él dijo, son ustedes, ¿se dan cuenta de que su hijo Isaac hizo lo mismo? La misma línea. Dijo, esa es mi hermana. Algo está corriendo por allí. Pero eso es lo natural. Pero ustedes ven, en el aspecto espiritual, también corre a través. ¿Quién es nuestro padre? ¿Cuál es nuestro origen ahora? Así que ven estas cosas. Se manifiestan en la carne. Es de hecho de los genes de ustedes. Y uno pudieran saberlo o notarlo, pero empiezan a notarlo a medida se manifiestan en la carne. Entonces ustedes empiezan a saber que han sido pasados a través de las generaciones. Amén, amén, amén. Así que hay lo que llamamos el pasar de genes del padre, combinado con los de la madre. Hay cosas que ustedes sacan de allí, correcto, como les dije, ahí el ejemplo de Abraham. Así que algunas veces comienzan a ver todas esas cosas moviéndose, pero hay una etapa, hay un punto donde esas cosas, por la gracia de Dios, pueden ser cortados. Ahora, si nos vamos a Génesis, genes son los que llevan la vida, amén. Los genes son los que llevan la vida. Así que la genética es el estudio de las células. La célula de sangre allí contiene, los contiene a ustedes, sus rasgos, las cosas que van con ustedes. Ahora, por eso ahora, en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue colgado allí, una célula de sangre fue abierta y de esa sangre salió vida. Y esa vida que salió de esa genética es lo que fue a formar la novia. Esos son ustedes y yo. Es una transfusión de vida a ustedes. Así que ustedes son lo que son por las células que los componen a ustedes. Genética es el estudio de células o el estudio de individuos que la población o cada organismo y la heredad es herencia biológica. Así que el pasar de información genética de los padres, información genética que es pasada a ustedes, no por elección, sino por virtud del origen de ustedes. Ahora, mientras estamos observando lo natural, quiero que estén observando también lo espiritual. Que hay genética espiritual también, que de hecho es información que es pasada del padre de ustedes, que es su padre espiritual, que está a cargo y en control. Amén. Así que ven ustedes ahí mismo que al pasar estos genes está el pasar rasgos que corren por la sangre. ¿Ven ustedes? Disculpen. A través de la reproducción sexual, los organismos adquieren la información genética de sus padres. Adquieren la genética información de sus padres. Y espiritualmente, ¿quién es de su padre? ¿Quién es su padre? Dios. Así que adquirimos la información genética de nuestro Padre. En el principio fue la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra se volvió carne. La vimos. Pero ¿qué estaba allí antes del principio? El hermano Branham, hermano dijo, tomemos un viaje hasta la mente de Dios antes del principio. ¿Qué estaba ahí antes del principio? Que estaba ahí era solo un gran espíritu. No era Dios, porque Dios es objeto de adoración. Y en ese espíritu había atributos en sí mismo. y habían pensamientos, y esos pensamientos eran sobre ustedes. En Él estaba ser redentor, en Él estaba ser padre, en Él estaba ser liberador, en Él estaba ser salvador, muy allá atrás. Y en ese dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier molécula, antes de que cualquier átomo, Él nos eligió ahí. En otras palabras, fue antes de Génesis 1:1, antes del elemento de tiempo, muy allá atrás. Ahí estaban ustedes en la mente de Dios. Y cuando Él los eligió a ustedes, ahí mismo, mi hermano, mi hermana, Él los eligió y escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Él inmoló un cordero en su mente y reescribió su nombre ahí mismo. Eso fue antes del principio de todo. Eso fue antes del tiempo. Con razón, dice, ¿dónde estabas tú cuando los hijos de Dios gritaron de gozo? ¿Dónde estabas tú, mi hermano? Estábamos en Él. Éramos parte de Él. Así que éramos antes de todos estos problemas. Éramos antes de todas estas cosas. Estábamos antes de todo este pecado y vergüenza. Y Él dijo que cuando murió, morimos con Él. Si morimos con Él, ¿qué sucede? Él estaba muriendo por sus pecados. Ustedes también estaban muriendo por sus pecados. Ustedes eran parte de Él. Solo estoy tratando de mostrar el contraste de cómo Dios lo ve a ustedes. No se preocupen sobre estas pequeñas cosas que vienen a ustedes y luego el diablo les dice, son pecadores, no son liberados, son como este hermano. Dile al diablo, ¿dónde estabas tú, Satanás? ¿Dónde estabas tú cuando pusimos el fundamento de este mundo? ¿Dónde estabas tú, Satanás? No puedes dejar de hablar de hoy. El diablo siempre nos acusa. Él es acusador de los hermanos. Dénselo de regreso a Él. Dénselo de regreso a Él. ¿Dónde estabas tú? Así que ven ustedes entonces. Las células del organismo adquieren información genética. Esos genes son pasados a ustedes que tienen cierta información. Si toman la genética de nuestro Salvador, toman la genética, estructura de Dios y la estructura genética del Hijo, deben de cuadrar. Tienen que ser idénticos. Y después, ¿qué dice la palabra? Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para aquellos que vengan de aquí en adelante. En otras palabras, hay una estructura genética, hay una genética continuación, que es información siendo pasada hasta que aún hoy recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está dentro de la estructura. Ahora, así que ven ustedes ahí mismo. Entonces, oímos lo que llamamos del ADN. El ADN está en toda cosa viviente. Tiene ADN, dicen ustedes, que es un asombroso químico presente en toda célula. Contiene toda las células de información que son necesitadas para hacer un pescado o para componerlos a ustedes. Contiene toda la información, las células de información que son necesarias para hacer un pescado o para hacerlos a ustedes. Así que el ADN de ustedes es lo que los hace a ustedes ser lo que son. Estamos juntos. Así que, ¿quiénes son? Y lo que ustedes son, ustedes en ese ADN. El ADN es como un patrón. Tiene la capacidad de replicarse, de continuar ella misma. ¿Ven? No, de Dios. Pero de Dios se está replicando. Y ahora son hijos e hijas de Dios porque es un gene que se replica él mismo. Así que ustedes nunca luchan para ser un cristiano. Ustedes eran cristianos siempre y han sido cristianos siempre, solo que no lo sabían. El hermano Branham dice de que ustedes estaban en su padre. Su padre no los conocía a ustedes y ustedes no conocían a su padre tampoco. Pero llegó un tiempo cuando nacieron, entonces conocieron a su padre y su padre los conoció a ustedes. Entonces comenzaron a tener compañerismo. ¿Ven eso ahora? Pero de otra manera, ustedes siempre estaban en el padre. Y ha habido, de hecho, una replicación para producirlos a ustedes como creyentes. No importa cuánto el diablo los acuse, un hijo del Padre permanecerá siendo un hijo del Padre. Quiero que capten eso. No permitan que el diablo los acuse, porque un hijo del Padre es siempre un hijo del Padre. ¿Por qué? Es por causa de la vida de la sangre. Y el diablo no puede cruzar esa línea de sangre. Él no puede cruzar la línea de sangre. Es por causa de la línea de la sangre. Es como el hijo pródigo. ¿Saben? El hijo pródigo era hijo del padre. Pero llegó un tiempo donde quería ir y gastar lo que sea su herencia allá. Y su padre se la dio. Y cuando se fue, él gastó todo entre malos amigos. Él lo desperdició todo lo que iba, era de él. Y finalmente, él ya no tenía buena ropa, no tenía ni anillo. Él no tenía zapatos. Y peor de todo, comenzó a comer con los cerdos. Ahora el profeta dice, ahora con un pacto que Dios ha hecho, cuando ustedes rompen eso, dice él, cuando ustedes hacen algo errado, él se queda ahí mismo. El pacto todavía se permanece. Hay ciertos privilegios que son retirados. Así que con su hijo, él siempre fue un hijo, pero el privilegio de comer buena comida fue quitado. El privilegio de buenos amigos fue quitado. El privilegio de estar vestido muy bien fue quitado, pero el pacto de ser un hijo continuó. Por eso el padre cada día iba a observar, ¿cuándo va a venir mi hijo? Y el día en que lo vio venir, él estaba tan contento porque un hijo es siempre un hijo. Ustedes pueden negar lo que estaba en la estructura genética, porque eso es lo que lo compone a ustedes. No pueden negarla. Así que cuando él vino, dijo, tómenlo, lávenlo, vístanlo. Él dijo, no soy digno de ser un hijo ya. El padre nunca, nunca escuchó eso. Él dijo, tómenlo, vístanlo, únjanlo, llévenlo a la mesa. En otras palabras, un hijo siempre es un hijo. Algunos de nosotros somos ofendidos por pequeñas cosas que hacemos. ¿Saben? Yo mentí un poquito. Así que, perdón, ¿qué es eso? Un hombre justo es un hombre, no es un hombre sin pecado, sino que es un hombre cuando él ve, él, cuando él peca, confiesa su pecado en la sangre del que no tuvo pecado. Con razón le dijo a Abraham, Dios, Abraham, camina delante de mí, sé justo. Y cuando Abraham creyó eso, hizo eso, eso fue un imputado a él como justicia. Ahora, imputación es ser dado lo que no tienes. Es como que estás siendo dado lo que no eres. Abraham, lo que era, no era. Pero Dios, porque creyó la palabra de Dios, Dios le imputó justicia. Así que la justicia de Dios es la imputación de Dios sobre ustedes. Aleluya. Porque ustedes son parte de Él. Ustedes son parte de él. Ahora, así que ven. Así que los genes llevan información que es pasada de generación a generación, y eso es lo que determina que un niño tiene pelo rubio como la madre, y porque el otro hijo tiene cabello diferente como el padre. Y luego, cosas así. ¿Qué estoy diciendo? La vida natural de ustedes y rasgos son pasados del el engendramiento natural de sus padres y madres. Déjeme decir. Así que el gene de la vida natural es traída por el Padre. Así la vida de Cristo, genetizada, dice el profeta, cita ahí, el Dios de esta edad perversa. Porque la vida de la gema de la vida natural es pasada de padre a padre, a padre a padre. Así que la vida de Cristo genetizada. ¿Ven ustedes los mismos rasgos de padre a padre? Como yo estaba diciendo ayer. Miren, el profeta dice que se manifestó 5 veces. Elías el Tesbita, Elías en Eliseo, en Juan el Bautista, Elías en Malaquías 4. Y Elías encuentran que ese espíritu lleva todo, que podrían ustedes captar de todos esos. ¿Por qué? El hermano le encantaba estar en el bosque, en el desierto. Miren a Elías, el Tisbita, eran las características de ese espíritu. Eran 3 o 4 diferentes personas, que la estructura genética, la estructura genética espiritual era tal que era el mismo espíritu que operaba en Elías, era el mismo que operó en Eliseo, es el mismo en Juan el Bautista, el mismo en Malaquías 4. Así que ven ustedes que los rasgos vienen con todas esas similaridades porque todo estaba dentro del gen espiritual. Amén. Así que los rasgos naturales de ustedes son pasados de la mezcla natural de sus padres. Así que la parte espiritual que fue predestinada antes de la fundación del mundo. El hermano Branham hizo la pregunta en paradoja de cuando era niño. Y este niño y esta muchacha. Y de alguna manera, él se hizo algo a esta muchacha. Y el muchacho no podía decir lo siento. Y cuando no podía decir lo siento, los padres y la madre estaban preocupados. Fueron al hermano Branham. Hermano Branham, esto es lo que nuestro hijo ha hecho, pero no puede decir lo siento. Tratamos de decirle que diga lo siento, pero no puede decir lo siento. Ahora su respuesta fue, regresó a la genética de la familia. ¿Entienden eso? Él dice, los genes en la madre y padre de este muchacho han sido pasados a este muchacho. Párrafo. Los genes en el padre y la madre de este muchacho, no importa cuántos se han convertido, todavía permanecen en la carne. Eso ha sido pasado en este muchacho. Ahora, cuando lo llevan a lo espiritual, también dice que no importa cuándo está integrado el gen espiritual, permanece en estos cristianos. El gen espiritual. Estamos juntos. Ese muchacho tiene un complejo en él, así como de la familia de la mamá, y no son perdonados. No perdonan y nunca se disculpan. Y ahí es donde ese muchacho está. ¿Ven ustedes de dónde viene el hermano Branham? Él no dice, es un muchacho malo, más vale que lo castiguen. Él va a la raíz, va a la información genética. Él dice, la madre, en la familia de ella, los genes no pueden perdonar y no se disculpan. Hay gente así, que han hecho mal y no pueden decir lo siento. ¿Ofendieron a su esposa? No. En vez de decir lo siento, tal vez van a comprar una gran pizza y pues una buena pizza está bien, tal vez, encima de decir lo siento. Pero la pizza no es decir lo siento. Un muchacho, una madre decepciona a su padre y dice, mamá, hice todos los lavé todos los platos y otra vez, te amo, mamá. Sí, está bien, pero digan lo siento. Pero hay gente que no puede decir lo siento. Hay gente que no puede disculparse. yo creo que algunas veces vemos en parte, el pastor lo sabe, pastor, vengo a verte, ¿sabes? Soy un pecador salvado por gracia. Te he hecho mal en muchas cosas, por eso vine a verte. Que el Señor tenga misericordia de mí. Tú sabes. Y él no dice. Hay algo que hay que decir delante de Dios. He hecho esto errado. Ante mi esposa he hecho esto errado. Lo siento. Ven ustedes ahora la fortaleza de la vida natural. El muchacho no podía decir lo siento. Sin embargo, era un muchacho agradable. Tal vez era un cantor en la iglesia, pero no podía decir eso. Ahora le digo al padre, no importa cuánto cómo lo hayan criado, ahora mírense ustedes, fuera de su familia, todos los borrachos y las peleas y disparos y maldiciendo y todo. Dicen su familia, miren, siempre están peleando, siempre están, corre a través de eso. Ahora, después de que esos espíritus generacionales han sido rotos, esposo y esposa pueden cambiar y ser verdaderos amorcitos. Amo a mi esposa, es mi amorcito, ella es mi mejor parte. Y ella me ama a mí también. Cuando ustedes se toman, son tan dulces que algo les ha sucedido a ustedes. No es solo es una historia, pero es la realidad del amor que Dios ha colocado en ustedes, unos para unos y otros. Amén y amén, amén. Ustedes encuentran algunas veces esposos que son tan ásperos y son tan duros. Estaba disfrutando, estaba diciéndole a mi esposa, estuve con el hermano Doug aquí y veo algo aquí. Y saben, estaba pensando en ti, en mí. Él ama a su esposa. Y estamos hablando y la señora está siempre sonriendo y riéndose. Uno de estos días, yo vería a esa vieja. Tú puedes ver, uno puede ver. Hay algo ahí en medio, hay algo real, hay algo genuino. Hay algo, oh, mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo es muy capaz de hacer aquello, de hacerlo en nosotros. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No, Dios es más que capaz. Ahora, así que vemos ahí mismo, ¿qué estoy diciendo? Déjeme ver que los genes en la madre y el padre de este muchacho habían sido mezclados en este muchacho, en la carne, están ahí adentro. Pero ahora, ¿qué estoy diciendo? Jeremías 31. Vamos a cambiar. Jeremías 31, versículo 29. Dicen, aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Ven eso? Ezequiel. La palabra del Señor vino a mí de nuevo. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ese era el proverbio en Israel. Ese era el proverbio en sus vidas. Que si el padre comía uvas agrias, ustedes tenían la dentera. Pero luego llega un tiempo donde ahora no podemos tener dentera por lo que el padre ha comido. No podemos sufrir por lo que el padre ha hecho. No podemos meternos en problemas por causa de todo lo que X ha hecho. En otras palabras, cada uno de nosotros que por el cual el Señor Jesucristo murió, así que tenemos acceso a su gracia. No por nuestra propia línea de sangre, sino por la línea de sangre del Señor Jesucristo. Así que ahí vemos el cambio. El proverbio ha cambiado, ha tenido que llegar a un lugar y tiempo en nuestras vidas donde el refrán tiene que cambiar. Oh, mis padres son así, así que yo soy así. Oh, mis padres hicieron esto, así que soy así. Oh, no, mi hermano, mis padres necesitan su propia gracia. Ustedes necesitan su propia gracia. Ustedes tienen que tener la gracia de Dios por la sangre de la cruz. Y así que ustedes ven allí mismo. Él dice, he aquí que, dice que todos morirán por su propia iniquidad. Todo hombre que come uvas agrias, los dientes de ellos tendrán de intercambio. Así que el hijo no sufrirá por los hechos de los hijos, ni la iniquidad del. Quiero que cambien algo. He aquí que todas las almas, dice, por el alma que pecare morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni tampoco llevará la iniquidad. El alma que pecare morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué dice que el alma que pecare morirá? Hermano Branham, en muchos mensajes señaló de que el alma, ese es el gen espiritual de Dios. Él dice, ese gen espiritual de Dios. Él dice, hay o fe o duda, o es Dios o Satanás, ahí mismo en el alma. ¿Recuerdan cómo empieza a hablar sobre el cuerpo, pasa al espíritu y luego pasa al alma, que él alineó ahora, después de predicar de la apertura de esa palabra? Él dice, es el cuerpo, espíritu y alma. Y dice, el alma es lo más interno, pero el cuerpo, por el cual tenemos contacto, por los cinco sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que olemos, y esto todo es siempre nos perturba a nosotros. Nuestra fe y nuestra creencia y nuestra posición es más allá de este cuerpo. Ahora pasa a lo espíritu. Luego tienes esos cinco conciencias y así sucesivamente. Pero sabemos que en lo más interno, que es el alma, no es afectada por todas estas cosas. Que el gen espiritual de Dios, eso es a lo que Dios está viendo, que eso que vino de Dios, eso que regresa de nuevo a Dios, eso está limpio y puro y inadulterado. Y está ahí mismo, en esa porción del corazón, donde Él dice, allá adentro, por el bautismo del Espíritu Santo, viene a limpiar esa pequeña nubecita blanca. Él dice, de nuestro principio, allá estaba esa gran espíritu fundador, y de ese espíritu salió esa luz que dice que él llamó, los escolares llaman el Logos, y ese Logos, ese es Dios. Dios empezando a tomar forma, y porque un espíritu no tiene forma, no tiene, pero ahora en este Logos, esa vida ahí, Dios se está volviendo, está empezando a condescender a un nivel donde Él puede ser parte de nosotros. Y Él dice, ahora de esa vida, esa pequeña, salió una pequeña nube, y esa pequeña nube vino, y esa pequeña nube era el hombre, eran ustedes. Ven, la fuente de esa nube, no eran hombre y mujer, la fuente de esa nube, que es ese gene, era Dios mismo. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Así que ahí mismo, entonces dice él, ahora Dios vino. Dice, ahora cuando el hombre, ahora esa nube blanca era el hombre, dice, era el hombre. Pero ahora cuando él viene, por su muerte, por el bautismo del Espíritu Santo, él dice, ahora viene a esa nube para quitar ese oscuro. Y esa nube llega a ser blanca, como el día, regresa de nuevo a lo que era una parte de Dios. que Jesús dijo, vengo de Dios y regreso a Dios. Él dice, vengo de ser Dios, estoy aquí, la columna de fuego en carne, pero después de esto regreso a ser Dios. Y podemos decir lo mismo, vinimos de Dios y regresamos a ser parte de Dios. Así que no hay manera alguna que el diablo puede alguna vez cambiarnos, pueda alguna vez desfigurar lo que Dios nos hizo ser. Aleluya. Por eso es que venimos con autoridad para condenar al diablo y decir, Satanás, en el nombre de Jesucristo, suelta a los hijos e hijas de Dios. No tienes poder sobre ellos. No puedes hacerlos sufrir con todos esos cánceres, con todas esas diabetes, con todas esas cosas. No, Él ha venido a liberarnos. Dios sana cáncer. Dios sana diabetes. Oh, siempre me encanta el testimonio de mi joven hermano. Él tenía cáncer y ahora tiene cáncer. Y el doctor, él dijo, hermano Matanga, el joven muchacho se va. Dije, donde tú terminas es donde Dios comienza. Y les digo, no le estoy diciendo la historia. Ven, el rayo X, todo está comido. Lo mantendremos en el hospital para que podamos. Dije, muy bien, en esos dos días estaremos orando. El Dios del cielo va a hacer algo. Ahora, después de que pasaron los dos días, hermano Matanga, lo vamos a tener una semana más. Dije, muy bien. Y después de una semana, señor Matanga, hay un cambio. Nada de qué estar emocionado. Es crítico, dice. Podemos ver como una pequeña nube anunciando la abundancia de rubia. Y yo dije, sí, el doctor. Y lo guardó, lo mantuvo. Más de 3 semanas. El muchacho era inútil, no podía ayudarse a sí mismo. Y de la nada empezamos a ver, no se le estaba dando medicación. Empezamos a ver, estaba cayéndosele. Esta era la profecía, dijo. Escamas, él está, dijo. Le dije, madre y hermana, no lloren, porque es lo que el profeta fue enviado en este día. Dijo de que ni cáncer se pararía entre nosotros. Creemos en ese profeta y creemos la palabra. Y finalmente el doctor dijo, tu hermano está fuera de peligro. Puedes llevarlo del hospital. Y se casó. Y tuvo 7 hijos. Muchos años más tarde, él murió. Sin cáncer. Ahora, mientras estaba sanando, él fuimos al doctor. Habían comido sus huesos, tomaron un rayo X. Dice, el hueso está comido. Había cosas saliendo, así que deberíamos de operar. Dije, ¿puedes darle al un chance al Señor? Ok, démosle tiempo, dijo, para que sane su hueso. Después regresamos, después de un mes, y dijo, Señor Matanga, hay un nuevo hueso que está creciendo, cubriendo lo poco que quedaba del hueso. Y de ese poquito, el pequeño hueso salió y lo vimos. Dios sanando cáncer. 15 o 20 años más tarde, se enfermó de neumonía. Otro doctor tomó un rayo X del pecho. Y el doctor dijo, estoy sorprendido, hermano Matan. Veo que el hueso de este lado es diferente del hueso del otro lado. ¿Qué dije? Hace 20 o 22 años, este hombre tuvo cáncer. Y Dios hizo crecer un nuevo hueso en él. Oh, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que su Dios puede hacer sobre la condición de ustedes. Ese mismo Dios puede hacérselos a ustedes, mi hermano y mi hermana. ¿Es algo demasiado difícil para el Señor? No. Es el dolor que sienten en sus vientres, ese dolor que sienten detrás en su espalda o en su pierna. Nuestro Dios es más que capaz. Él lo hará de nuevo. Oh, sí, Él lo hará de nuevo. Eso es lo que el Dios de ustedes puede hacer. Así que ven ustedes, Ahora estamos en una dispensación del el programa. Está rompiendo los rasgos hereditarios, dándoles otra herencia por el gen espiritual del Dios de Jehová. Ese día en el Calvario, ese día en el aposento alto, hubo una transformación genética, hubo una observación del el gen espiritual que fue puesto en esos creyentes. Y usted dice, este hombre, estos hombres de Antioquía se ven como Cristo. Y les pusieron por sobrenombre cristiano, como de Cristo. En otras palabras, ese gene que estaba en Cristo ahora estaba en ellos. Y ellos podían ver que ese gene se estaba replicando espiritualmente. Por eso todos se preguntaban qué tipo de gente somos. ¿Qué creemos? Viniendo a la iglesia tal vez dos o tres veces a la semana, leyendo la palabra hablada. Palabra hablada, orando, se preguntan, tenemos un gen espiritual que se está replicando en nosotros, es algo que está más allá de ustedes, es algo que es más allá de nosotros. Ustedes tal vez decidan hoy de que aquí en adelante, no, solo vamos a orar por ustedes. Sabemos que ese gen lo va a traer de regreso. Dentro de una semana o dos años, ustedes van a venir de regreso, oh, hermano Doug. Vengo de regreso, quiero servir al Señor de nuevo. Lo que ha sucedido es ese gen en ustedes. Determina el paso de sus vidas. Amén. Así que vemos ahí mismo que Satanás viene a nuestras vidas, trata de amenazarnos, tratando de desarmarnos. Pero nuestra respuesta es, Satanás, no puedes cruzar la línea de sangre. Porque cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Porque allí mismo en la sangre está, es donde está esa vida. Donde ese gen está, esa célula es abierta, libera una vida. ¿Ven eso? Por eso en el Antiguo Testamento se les decía que mataran un cordero, lo pusieran en los dinteles de la puerta. Cuando lo han puesto en los dinteles de la puerta, ese ángel de la muerte, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Por eso acá ella se le dijo a un tipo que pusiera ese hilo rojo. Y cuando la destrucción viniera y viera ese hilo rojo, pasaría. En otras palabras, el diablo no puede cruzar la línea de sangre, y esa línea de sangre es la vida de Jesucristo, y esa vida de sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo en la vida de ustedes, ustedes están aceptando y reconociendo esta palabra, este mensaje de la hora es vida para ustedes. Cuando ustedes lo aceptan en ustedes, comienza a replicarse en ustedes. Hermanos, somos privilegiados. Oh, sí. Vimos esa parte ahí que se veía como dinamía fue puesta sobre esa contra esa roca. ¿Cuándo fue? ¿Por qué no fue hecho más temprano, exactamente en ese lugar? ¿Por qué? En vez del 63 o no, algo así. ¿Ven? ¿Por qué ves alguna parte ahí? ¿Ves algo como la escritura de Dios? Dios testificando. Es una poderosa visitación que recibiremos en el tiempo del fin. Y con tal visitación, viene como el pastor estaba diciendo en el principio. Todas cosas están pasando a nuestro alrededor, pero tenemos un refugio de bombas. Nuestro refugio de bombas es el mensaje de la hora. Nos sentimos tan a salvo y seguros. Nada va a acontecer. Sentimos como que estamos sentándonos ahí, que Dios nos hará ver pasar el tiempo de las cosas bajo las que igual estamos. Muchas cosas están aún por venir. Vemos huracanes. Hay muchas cosas que van a venir. Vamos a ver la apertura, pero gracias a Dios tenemos con nosotros la manifestación del tercer jalón en su plenitud. Vamos a tener, sí, pero la plenitud de ello la veremos. Es un proceso, sí. El rapto es un proceso. Es un proceso. So, así que, es un proceso. En otras palabras, la resurrección de los muertos y el cambio del cuerpo es el final de lo que ha estado aconteciendo todo el tiempo. Así que, mi hermano, no dejen que el diablo los haga dudar sobre el rapto, porque ya hemos comenzado a caminar en el proceso. Ustedes están dando amén al proceso. Están diciendo aleluya al proceso esta mañana. Ustedes están diciendo, sí, ven Señor Jesús en el proceso esta mañana. Sabemos que estamos seguros, bien y seguros. El diablo no puede llegar a nosotros de ninguna manera porque Dios ya lo ha puesto por nosotros. Así que Satanás no puede cruzar la línea de sangre. Jesucristo es el rompedor de ciclos. Oh, ¿por qué? Porque ciertamente Él llevó nuestros dolores. Él fue herido y afligido por de Dios, pero Él fue herido, fue por nuestras transgresiones, fue herido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz. Él vino a tomar y mostrarnos todo lo que debíamos de sufrir. Él vino para darnos protección de aquellos que no estaban protegidos. Él vino para darnos poder para aquellos que no tenían el poder. Él es todo eso que se requiere para que lleguemos ahí. Él es todo lo que necesitamos para estar en el rapto. Él es nuestro todo en todo. Dejen que el mundo siga como va. Pero agradecemos a Dios que somos el único pueblo en la tierra que sabemos por qué las cosas están aconteciendo como están aconteciendo. La política del mundo va en esta dirección, la economía del mundo va en esta. No hay manera de que las cosas vayan a cambiar. Ustedes comienzan a ver cosas que están sucediendo para drenar al mundo de toda su. Hay otro superhombre, otro tipo de hombre que va a surgir, que va a decir la habilidad para la financiera y darles el dinero sin darse cuenta que ya estamos en un sistema religioso, un sistema político que nos va a introducir a todo el resto de las cosas en las que tenemos que entrar. Así que cuando ven todas estas cosas sucediendo, solo digan, estos son solo eventos siendo aclarados por profecía. Cuando dicen, esto está sucediendo, apelamos a la profecía, regresamos a los mensajes, regresamos a esos mensajes predicados y tenemos una respuesta por qué esto está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué las naciones están unos contra otros, por qué las economías están fallando, por qué todos los sistemas están derrumbándose. Apelamos a la profecía y vemos al profeta de nuestra edad. Así que decimos, deja que así sea, Señor. Ven, Señor Jesús. Así que finalmente, ¿qué pudiera yo decir? Abraham era nuestro padre de la fe. Así que comenzamos a ver un cambio ahora de lo natural a lo espiritual. Al discerniendo espiritualmente no pertenecemos, pero al creer, teniendo la fe de Abraham, somos llamados herederos, hijos e hijas de Abraham. Así que comenzamos a ver otro linaje que no se inclina a lo natural, sino el linaje que viene por el linaje espiritual. Hasta que la Biblia dice que Abraham es nuestro padre de la fe. Ahora ustedes están identificados por su padre. Cuando Jesús los vio, dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Ahora, Él no les habló a ellos tanto, pero los identificó por el padre de ellos. Él dijo, ustedes mienten, engañan y hacen todas estas cosas. Ustedes tienen las características de su padre. Y luego identificó a los hijos por las características del padre. Así que somos identificados también por las características de nuestro padre, Abraham, la fe de Abraham. Y nos volvemos parte de esa simiente real por creer en el Señor Jesucristo. Así que esta línea es cortada para aquellos que creen. Estamos alineados o realineados ahora en otra línea por medio de la sangre de Jesucristo. Así que vemos aquí que tenemos genes espirituales, que es información sobre ustedes como creyentes, que es pasada de generación en generación. Por ejemplo, está en este hombre llamado Abraham. Cuando se encontró con Melquisedec, ¿saben qué dijo? Y por revelación se le reveló a él. Decir eso. Él los contó. 1, 2, 3, 4. Si él llevara el ganado y diera vuelta a la montaña con ellos y ese ganado encontrara su camino. Ahora, cuando Abraham pagó diezmo, entendemos que el levitas, que era el bisnieto, la cuarta generación, se reconoció de que había pagado diezmos mientras estaba en los lomos de Abraham. Él recibió la bendición de haber hecho algo, lo cual él mismo físicamente no hizo, pero genéticamente fue hecho por su gran tatarabuelo. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. No es lo que hemos hecho, es lo que Jesucristo hizo por ustedes. No es lo que nosotros correr y hacer, es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No valemos nada, pero Él lo vale todo. Estamos identificados en Él. La Escritura dice que Él nos eligió a nosotros en Él para su propia gloria. Solo para disfrutarse como hermano Doug. Quiero al hermano Doug, hermano Joe. Él nos eligió a nosotros en Él para su propia gloria, no para la gloria propia de ustedes. Así que estamos aquí para... Él disfruta que ustedes estén aquí cuando ustedes dicen amén, como dice, oh, le estoy disfrutando a ellos, estoy disfrutando. Sí, ustedes se sonríen, sí, estoy disfrutando para su propia gloria de Él. ¿Y cuándo fue eso? Muy antes de la fundación del mundo, antes de que hayan existido alguna vez, por su preconocimiento, Él los predestinó a ustedes, al destino de ustedes. Predestinación es para destino. Amén. Así que, ¿qué es lo que vemos sucediendo ahora por su palabra? Estamos recibiendo nuestra adopción, siendo adoptados, y la adopción es autoridad, la autoridad es poder, adopción es la capacidad de ejercitar su posición como hijo de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios. Deberían de poder ejercitar su posición. Mientras están en su cocina y la cocina está ardiendo, no pueden recibir ayuda de ninguna manera. Señor, ruego ahorita que ese fuego se detenga o pare. Y hermano, ese fuego se parará. Aleluya, todas las cosas son posibles. Sí, todas las cosas son posibles. Tal vez una pareja quiere un bebé y no tienen un bebé. Ustedes pueden venir y orar por ustedes. Pondrán sus manos ahí. Dicen en el nombre de Jesucristo. Por la manera en que hemos, la esposa de mi hermano debe de llevar un niño de poder. Tiene todo el potencial. El diablo la separó en el camino. En el nombre de Jesucristo. Demonio de esterilidad, sal de ella. Un hermano en nuestra iglesia, por 10 años estuvo casado y luego dice, entró en el mensaje de la hora. Dije, ahora que has entrado en el mensaje de la hora, el Dios del mensaje de la hora te lo dará. No un hijo, hijos. Dice, sí, sí, hermano. No pasó mucho tiempo, 2 o 3 meses, su esposa estaba esperando. Ahora creo que tienen 5 o 6 hijos. Algunos de ellos ya se pueden casar. Eso es lo que el Dios de ustedes puede hacer, tomando la posición de uno, y posición es autoridad. Autoridad viene por adopción. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben de dónde vienen. Como dice el hermano Branham, sí, sabiendo de dónde vienen, sabiendo quiénes son, sabiendo a dónde van a regresar. Éramos parte de Dios, estamos siendo manifestados como hijos e hijas de Dios. Cuando todo haya terminado, regresamos de nuevo como parte de Él. Ustedes saben que ese poder, saben que esa autoridad, no hay demonio, no hay espíritu maligno, no hay enfermedad que puedan pararse ante ustedes. La pueden cortar en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden sacarla. Tal vez la situación de ustedes es... Dios puede cambiarla porque Él es un rompedor de ciclos. Y la compañía, tal vez la compañía no está bien, te está al punto de cerrar. Y por oración, recuerdo una vez, disculpe, predicando una reunión combinada. ¿Saben unas cosas? Algo sucede en un hermano en la asamblea. Dice, tu compañía puede estar a punto de cerrar. Tal vez están cerrando la compañía. La compañía va a estar cerrando, pero déjeme decirle, Dios puede darle vuelta y cambiarlo. Ahorita mismo ya clamamos al Dios que escriba el memo ahorita mismo. Y el hombre se fue a casa y el pastor me llama, ¿sabes? La siguiente semana, días, el hermano dice, estuve asombrado que un memo fue escrito y que otra compañía de los Estados Unidos o algo queremos combinar la compañía, así que no vas a perder tu trabajo, la compañía va a seguir. Y el hermano estaba, nuestro Dios es más que capaz, nuestro Dios es capaz. Él puede levantar la fe a niveles donde todas las cosas son posibles. Los problemas de ustedes se vuelven posibilidades, se vuelven piedras donde puede uno pararse para llevarlos a un nivel más alto. Como el diablo dice, cuando soy abrumado, Señor, elévame. Señor, llévame a un nivel más alto, llévame a una cosa más alta, porque Dios es más que capaz. Él puede sobrepasar todo procedimiento, sí. ¿Cómo es eso? No había vino, Él tomó agua. Hermano Branham dijo, era potencialmente vino, pero era agua. Y sobrepasó el procedimiento y fue convertido en vino. Había pan, no había más pan. Él no esperaba a que creciera trigo y cosecharlo y hacer la harina. Él sobrepasó el procedimiento. Dio un poquito pan y poquito peces de un pequeño niño. Él partió hasta que quedaron 5 canastas. Ese es Dios sobrepasando el procedimiento. Dios puede sobrepasar procedimiento para hacer con su salud. Ustedes van a ser operados, pero Dios puede sobrepasar ese procedimiento. Él puede sobrepasar ese procedimiento. El doctor dice, como el profeta, la esposa del profeta, cuando le dieron todo, prepararon todo, el doctor trató de ver esa cosa ahí y dijo, ya no está ahí. Dios sobrepasa el procedimiento. Esa es mi oración esta mañana, que Dios pueda sobrepasar procedimientos sobre mis problemas, procedimientos sobre toda mi vida, procedimientos. Oh, mi hermano y hermana, su hijo puede estar en el mundo, su hija puede estar en el mundo, su esposo puede estar en el mundo de regreso, pero Dios puede sobrepasar todo procedimiento. Tal vez en las próximas semanas verán a su hijo que dice, quiero ir contigo a la iglesia, mamá. Oh, mi hermano, quiero ir contigo a la iglesia. Dios puede sobrepasar todo procedimiento, sobrepasar las drogas, sobrepasar todas las cosas que los están deteniendo. Y entonces los de ustedes verán diciendo aleluya, amén de nuevo. Dios puede sobrepasar procedimientos. ¿Por qué? Porque ese gen espiritual está ahí. Amén, amén. ¿Pueden decir amén? ¿Puede alguien decir aleluya? Oh, que su nombre maravilloso sea bendecido. Siento como que es asombroso que sea que Dios los bendiga ricamente y que haga un camino por ustedes. Así, mientras entrego esto al pastor, siento solo ofrecer una palabra de oración. Tal vez hay alguien aquí esta mañana. Yo tengo una condición y situación donde yo quiero que Dios sobrepase el procedimiento. Pueden decirlo levantando su mano antes de tres. Bendito, quiero orar por ustedes. Bendito Señor Jesús, con todas estas manos que han sido levantadas, pueden ser procedimientos espirituales o naturales que necesitan ser hechos, pero estoy aquí parado, Dios Todopoderoso, como un co-trabajador de este precioso pastor de esta iglesia, y oro por estas manos que en el nombre de Jesucristo, que Dios Todopoderoso sobrepase todos los procedimientos, todas molestias y todo, que Señor hagas el camino. Señor, ruego que cualquier deseo que tengan, que ellos sea cumplido. Que si lo has hecho por otros, que también lo puedes hacer por ellos. Muchas maravillosas obras fueron hechas por ti, oh Dios Todopoderoso, a través de la predicación de la palabra por nuestro pastor y los muchos de los ministros y el profeta. Y Señor, todavía puedes hacerlo de nuevo detrás de estas manos que fueron levantadas en el nombre de Jesucristo. Estamos condenando al enemigo. Estamos cortando afuera al diablo en el nombre de Jesucristo. Satanás no tiene poder sobre hijos e hijas de Dios. De aquí en adelante, que ellos reciban lo que ellos desean o necesidad que tengan. En el nombre de Jesucristo rogamos esto. Amén y amén. Entrego esto.